Amén.
Con libertad.
Amén, hermana. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Qué lindo que podemos estar juntos a los pies del Señor. Amén. Al Señor le agradaba estar en medio de los que le amaban, de los que le recibían. Y el Señor se agrada estar en medio de su pueblo cuando estamos por causa de Él, por amor a Él. Entonces el Señor se agrada. El Señor, la ciudad del gran rey es Jerusalén, pero el Señor no fue recibido en Jerusalén. El Señor fue recibido en un pueblito que nunca había sido antes mencionado en las Escrituras. Fue recibido en Betania, ahí donde estaba María, Marta y Lázaro. María, Marta y Lázaro, en esa casa el Señor hallaba su reposo. Entonces el Señor siempre nos halle como su Betania, donde Él puede hallar su reposo, donde podamos estar a sus pies. Y en medio del servicio, de la caminata con Él, pues vamos aprendiendo como Marta. Marta servía, y al comienzo pues servía con cierto espíritu, y bueno, pero el Señor empezó a trabajar en su vida, y al final dice, y Marta servía. O sea, que ya servía de una manera diferente. No es que hubiese dejado de servir, servía, pero ya no estaba turbada ni afanada, ni estaba acusando a María ni a Jesús, porque cuando tú ves las palabras de Marta, dice, mira que María no me ayuda con los quehaceres, se le está diciendo por culpa suya, como usted le está hablando, entonces ella no me está ayudando a hacer las labores de la casa. Y el Señor le dice, no, Marta, espera, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escuchado y ha escogido, y es lo que dice, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y la mejor parte es estar a los pies del Señor. Y ya después dice al final que María servía, porque el Señor nos hace diferentes, ¿sí? Entonces, Marta servía, pero Marta ya servía en otro espíritu, pero servía. Ya no estaba en ese espíritu así fuerte, sino servía, pero servía. Y Lázaro era un testimonio de la vida del Señor. Era un testimonio del poder de la vida del Señor. Entonces ahí vemos varios aspectos de la verdad, varios servicios en la iglesia. Es el testimonio que el Señor, de lo que el Señor ha hecho en su pueblo, el testimonio de que el Señor es la resurrección y la vida. Y también está el aspecto de estar a los pies oyendo la voz del Señor, oyendo la mejor parte. Y también el aspecto del servicio en las cosas normales, cotidianas, pero ya escuchando al Señor. Entonces ya Marta servía, también escuchando al Señor con María, aunque María estaba sentada a los pies del Señor, Marta sirviendo, pero ya también disfrutando la voz del Señor. Y Lázaro sentado a la mesa, bueno, no solamente esperando el plato de comida que estaba haciendo Marta, sino también como un testimonio vivo de la obra del Señor. Porque mira que después de que el Señor resucitó a Lázaro, muchos buscaban al Señor Jesús para matarle. Porque nunca se había escuchado eso, que un muerto ya de 4 días en estado de descomposición hubiese resucitado de los muertos. Entonces el Señor hace eso. Entonces la casa del Señor es su iglesia y somos como su Betania, somos su Betania, que es la casa de higos. Eso es lo que significa Betania, casa de higos. O sea, donde el Señor halló frutos. Gracias, Jaimito. Que dice que Él salió de Jerusalén y lo echaron. Él tuvo que corregir algunas cosas en Jerusalén. Salió y pasó la noche en Betania. Gracias al Señor. Era el lugar del reposo del Señor, Betania. Y al otro día iba otra vez de camino a Jerusalén y vio una higuera sin frutos. Terrible. O sea, el Señor no halló frutos en Jerusalén, pero sí los halló en Betania, que es casa de higos, donde Él es recibido. Eso es lo que se quiere el Señor, que estemos alrededor de Él, oyendo su voz y sirviéndole a Él por amor a Él. Amén. Entonces nunca perdamos esa sencillez, ese sentido de comunión con el Señor. Que nada va a reemplazar ese sentido precioso de estar en comunión con el Señor, ahí en Betania. Entonces, amados hermanos, estaba orando esta tarde al Señor, los hermanos han tenido algunas inquietudes, algunas preguntas, algunas cosas. Y el Señor me da una frase así en mi espíritu, estaba orando en un momento, ahora en la tarde, y el Señor me da una frase, y es algo que todos nosotros conocemos, pero que tiene una gran relación con las inquietudes que se han venido presentando. Y eso me alegraba, porque el Señor ponía eso en mi corazón, que es algo sencillo, entre comillas, pero que es algo muy grande. Entonces, digamos que vamos a ir al paso del Señor, vamos a ver cómo el Señor nos va llevando poco a poco, y el Espíritu Santo seguro nos va a llevar hacia donde Él quiera que se vayan abarcando las cosas. Amén. Les quisiera que abriéramos ahí en Pablo a Timoteo. Primera epístola de Pablo a Timoteo. Yo tengo uno acá, hermano. Sí. Si quieres, eso. Tengo aquí un esfero. Perfecto. Entonces, la primera epístola de Pablo a Timoteo dice unas palabras preciosísimas. Y vamos a descansar, como oraba nuestro hermano Jaimito, en la palabra del Señor. Y el Señor mismo va a ir dilucidando, va a ir aclarando las cosas. Si estamos a sus pies, mismo Señor va a ir despejando nuestra visión. Amén. Va a ir abriendo la ventana de los cielos en nuestro espíritu para nosotros. Entonces, 1 Timoteo, en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 15. Inclusive la frase que me daba el Señor en mi espíritu la puse, la escribí en el cuaderno. Y ahí cuando yo decía Señor, y ahí me llevaba un versículo, por medio de esa frase que me daba, se la apunté porque a uno después se le olvida o ya uno no es exacto, ¿no? Y digamos que ese va a ser como el título de hoy, entre comillas el título, porque la palabra de Dios es más que títulos, es vida, y queremos que el Señor nos hable, amén. Y eso es lo que queremos. No solamente llenar una biblioteca teológica, sino que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, amén. Aunque la palabra de Dios, pues hay que escribirla, el Señor la dejó registrada con tinta en el papel, pero el testimonio del nuevo pacto es que Él escribe en nuestros corazones con su Espíritu Santo, amén. Él se está escribiendo en nuestros corazones, esa es la obra del Señor. Somos el poema del Señor cuando dice somos criaturas suyas, somos obra suya. Ahí en Efesios, en el capítulo 2, dice somos poema suyo. En el griego dice poema, o sea que el Señor está escribiendo su poema de amor en nosotros. Por su Espíritu, Él se está escribiendo en nuestros corazones. Él se está formando en nuestros corazones. Amén. Él está queriendo llenar, habitar toda nuestra vida. Porque desde que nacimos de nuevo, pues el Señor habita nuestro espíritu. Nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, desde que le recibimos. De eso nos habla la regeneración. Es decir, el nuevo nacimiento. Pero desde ahí, dice Pablo, que oraba. ¿Oraba por qué? Para que la iglesia, los hijos de Dios, fuésemos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, por su espíritu. O sea, que la obra de Dios empieza ahí, en un fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu Santo del Señor. Como dijo el Señor, el que crea en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrían ríos de agua viva. Eso dijo acerca del Espíritu Santo que habríamos de recibir. Amén. O sea, que ese río de agua viva es la habitación de Cristo en nosotros por el Espíritu de Cristo. Entonces, Cristo está habitando en nosotros por su Espíritu Santo. El Padre mora en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla del Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Porque es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu de Cristo habita en nosotros. Como dice Romanos. Si es que el Espíritu de Cristo habita en vosotros. Entonces, ahí ese, el Espíritu Santo es esa fuente de aguas vivas. ¿Sí? Donde habita Cristo. Ahí Cristo por el Espíritu en nosotros. Dice, el que crea en mí, como dicen las Escrituras. O sea, que siempre tiene que ser como dicen las Escrituras. El propio Señor Jesús siempre se remitía a las Escrituras. A un Satanás le dijo, mira, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si te lanzares Mira lo que dice el Salmo 91, ese salmo que todo el mundo religioso abre, ¿verdad? Lo abre y las hojas están amarillas porque esa página está bien abierta, ¿sí? Pero mira que el diablo usó ese. No es que ese no sea palabra de Dios, sí es, pero es que el diablo lo usó fuera de su contexto, fuera del contexto. Entonces el Señor Jesús se lo completó, dijo, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces mira que el diablo le presentó, inclusive al propio Hijo de Dios, al Señor Jesús, le presentó un versículo de la Escritura, pero descontextualizado de la plenitud de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla algo que quisiera que leyéramos por acá. En Efesios, antes de leer ahí Timoteo, vamos a leer en Efesios. Algo que nosotros debemos entender que es una obra que está haciendo el Señor en medio de su pueblo, en medio de sus hijos que son legítimos. Y los hijos legítimos, ¿cuáles son? Los que han creído en el nombre del Señor, que han creído que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que han creído que la obra de Cristo es suficiente para lavar nuestros pecados. Aunque a veces todavía no se entienda bien, muchos no lo entiendan bien, pero el hecho de que le hayan recibido ya es de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si Silvana me regala una enciclopedia y ella me la da, y puede ser que al comienzo no la entienda, pero quiere decir que ya no es mía. Es mía. Ya me la dio y te puso ahí de Silvana para Iván. Y ya es mía. Ya es mía. Lo único es que ahora tengo que empezar a estudiar esa enciclopedia y descubrir todos los tesoros que están en esa enciclopedia, poder disfrutar cada página de esa enciclopedia, tomo por tomo. Entonces, cuando recibimos al Señor, pues al comienzo, Señor, tú moriste por mis pecados, amén, y soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero en ese momento no, a veces ni entiendes cómo es que fuiste salvo. ¿Cómo es que es suficiente la obra de Cristo? ¿Por qué era necesario que el Señor muriera por nosotros? Pero el Espíritu Santo te tocó, recibiste al Señor. Amén. Y eres un hijo de Dios. Pero ahora empieza un proceso de entendimiento. Y por eso Pablo rogaba. Dice que rogaba para que los creyentes, nosotros los hijos de Dios, fuésemos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, a fin de que Cristo habitara también por la fe ahora en nuestros corazones. Dice, ¿cómo así? No lo recibe en mi corazón. Sí, ese es el dicho que uno dice, ¿verdad? Ese es el dicho común. Pero cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en nuestro espíritu. Dice, 1 Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice Romanos 8, 16, que el Espíritu mismo, con mayúscula, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, sí, al Espíritu creado del hombre, de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da ese testimonio, y ese testimonio debemos retenerlo. Y es un don de Dios, amén, es un regalo de Dios. No es por mérito propio, nunca nada va a ser por mérito propio. Pero sí, nosotros le recibimos lo que Él nos ha dado. Él nos ofreció esa enciclopedia, entre comillas, como en el ejemplo de Silvanita. Entonces, me lo dio y ahora es mío. Y ahora empiezo a descubrir las profundas riquezas, las abundantes riquezas de su gracia, dice Pablo en Efesios. Son abundantes riquezas. Pero resulta que es que al comienzo, pues, somos niños. Y el niño tiene que empezar a aprender a caminar. El niño tiene que empezar después a aprender a hablar. Y después de mucho tiempo, varios años, aprender a leer. Pero hoy a veces los padres son tan precoces. Y eso me pasó a mí, con mi primera hija. Quería que aprendiera a leer antes de que aprendiera a hablar. Un gran error. ¿Sí? Que ya saltara cuando apenas estaba empezando a caminar. Entonces, los niños en Cristo también, Cuando nacemos de nuevo somos recién nacidos. La palabra del Señor habla de niños, en primera de Juan, de jóvenes y de adultos. Los niños por cuanto conocieron al Señor. Los jóvenes por cuanto permanecen firmes en la palabra y han vencido al maligno, porque ya han conocido ya un poco la batalla espiritual y en base a la victoria de Cristo, cómo vencer sus tentaciones, sus problemas como jóvenes en Cristo. ¿Sí? Y los adultos porque han conocido al Padre, o sea, ya han madurado. Por eso habla que los ancianos son administradores de Dios mismo, o sea, que han conocido un poco más el carácter del Padre, entonces ahora caminan como el Padre es, con misericordia, con amor, con justicia, con rectitud, con bondad, ¿sí? Entonces, al comienzo, pues los jóvenes son muy fuertes, ¿sí? Y no quiere decir que los ancianos en el Señor no sean fuertes en el Señor, pero ya no en sí mismos. Ya han aprendido a depender un poco más del Señor. Que uno quiere a veces solucionar las cosas por uno mismo. Entonces, en eso nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y hay esos niveles, hay que comprender esos niveles. No quiere decir que a los niños les vamos a tolerar todas las cosas, pero los vamos a instruir. Y en el caso de los niños espirituales, vamos a orar unos por otros, ¿sí? Vamos a interceder, porque a veces si alguien es nuevo en Cristo, pues puede ser que se ensucie los pañales. Entonces, pues hay que ir enseñando a ir al baño, pero también hay que ayudarle a limpiar los pañales, porque a veces ni sabe limpiarse los pañales, la cola todavía, ¿verdad? Entonces, los niños en Cristo es lo mismo, hay que tener paciencia. Lo difícil ya que alguien anciano en el Señor, pues está haciendo cosas de niños, eso sería muy raro, o de jóvenes, ¿sí? Sería muy raro, de pronto en un momento, de pronto se le chispoteó, como dicen algo, pero no es lo normal de su vida, ¿verdad? No es lo normal. Lo normal de alguien que ha madurado en Cristo es que conoce al Padre, ha conocido cada vez más íntimamente al Padre, ha sido tratado, y el carácter del Señor se ha ido formando en esa persona. Amén. Los jóvenes son duros. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo la división después de la muerte de Salomón, cuando Roboam y Jeroboam? Y Roboam, en vez de atender la voz de los ancianos, los que eran los consejeros de Salomón, prefirió escuchar el consejo de los jóvenes y dijo, no, si mi padre Salomón, la fuerza era como el de un dedo, el de nosotros va a ser como una gavilla fuerte, nosotros vamos a ser duros. O sea, los jóvenes, no, hay que ser duros, hay que ser... No, hermanos, vamos a ver en el carácter de Dios, la esencia del carácter de Dios es el amor. Y en el amor se desprende todo lo que viene del Señor, su verdad, su justicia, su rectitud, su santidad. Inclusive dice que el Padre al que ama, disciplina al que tiene por hijo. Si no fuésemos disciplinados, es porque no fuésemos hijos de Dios, más como somos hijos de Dios, Él nos disciplina. Entonces, cuando el Señor nos esté disciplinando, gracias Padre, porque tú no me quieres destruir, tú me quieres es construir, edificar. Amén. Entonces, porque uno de pronto sigue ensuciándose mucho los pañales y resulta que ya no es tiempo de ensuciarse los pañales, el Señor ya tiene que corregir. No solamente le dice, ay, pobrecito, venga, lo cambio, sino, no, ya cumplió cierta edad y me avisa, y si no avisa, pues tiene una palmadita en la nalga. Con cuidado, pero tiene su palmadita y una voz ya un poco más fuerte. Y ahí el niño va aprendiendo, y si el padre es sabio, pues le va sabiendo indicar cómo ayudarle, ¿sí? Entonces nuestro Padre, que es la sabiduría misma, nuestro Señor, entonces Él nos está encaminando hacia Él. Entonces debemos aprender esos procesos, porque dice que el Espíritu Santo nos conduciría hacia toda verdad, dice en Juan. Dice que el Espíritu Santo nos conduciría, y el conducirnos es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces por eso dice que Pablo rogaba, doblando sus rodillas al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, para que los santos, los hijos de Dios, fuésemos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Entonces, hermanos, intercedamos unos por otros para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, o si no, estamos secos. Y uno exigirle a una vara seca que produzca fruto, que produzca hojas, que retoñe, nunca va a producir, sino por el milagro de la operación del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso nosotros debemos interceder y clamar por nosotros mismos y unos por otros, porque todos estamos en el mismo ring, en la misma arena de la batalla. Entonces necesitamos interceder como el Señor intercede por nosotros, ese carácter de Cristo ser formado en nosotros. Cristo es el sumo sacerdote, sentado sobre todas las cosas, a la diestra del Padre, pero a nosotros nos hizo un pueblo, un reino sacerdotal, todo el pueblo de Dios, siervos y siervas, porque dice que derramaría de su espíritu sobre sus siervos y sus siervas, dice ahí en Pentecostés, en Hechos 2, tomado de Joel 2, se cumplió en Pentecostés en Hechos 2. Entonces, Él nos vivificó, nos dio nueva vida, nacimos de nuevo, fuimos regenerados, pero ahora, a fin, o sea, con el objetivo, o sea, que el objetivo es que Cristo habite por la fe también en nuestros corazones, que ya comprende nuestros pensamientos, nuestras intenciones tienen que ser vivificadas, renovadas y habitadas por Cristo. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y separa, divide lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Y separa el alma del espíritu para que gobierne el Espíritu de Dios por su palabra en nuestro espíritu, siendo vivificados por la palabra de Cristo. Dice en el Salmo 119, dice el salmista, vivifícame conforme a tu palabra. O sea que la palabra a veces usada es como un mazo, pero no, la palabra también, aunque dice que la palabra es como un martillo que quebranta el corazón, pero nos quebranta para vivificarnos, ¿sí? Quebranta la dureza de nuestra alma para que pueda penetrar la palabra del Señor y también desde adentro pueda fluir el Espíritu de Dios y llenar todo nuestro ser. Y dice, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, las intenciones habla de la voluntad, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? La voluntad. Discierne. Uy, Señor Jesús, no me había dado cuenta que yo estaba haciendo esto con esta intención. ¿No les ha pasado? Yo sé que sí, porque somos hijos de Dios. Señor, perdóname, restáurame, Señor, por favor, dame un corazón nuevo, renueva un espíritu nuevo dentro de mí, dice David en el Salmo 51. Señor, yo no sabía que yo era tan perverso, sí, Señor. Y en la medida que nos acercamos al Señor, la luz de Dios nos concede ver un poco más de la gloria del Señor y también ver un poquito más de nuestra miseria para que digamos, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí su gracia empieza a suplir. Sí, por eso dice Pablo, ahora me glorío en mis debilidades. Sí, porque antes Pablo se gloriaba en sus fortalezas, entre comillas. Pero leía el hermano, no se alabe el fuerte en su fortaleza, el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que estuviera de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová de los ejércitos. En eso es lo único que nos podemos nosotros alabar. Y eso lo toma Pablo por el Espíritu Santo. Y el último versículo de 1 Corintios 1 dice, el que se gloríe, o sea que nos podemos gloriar, pero en el Señor. En lo único que nosotros nos podemos gloriar en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, porque el Señor escogió lo necio y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte del mundo. ¿Sí ves? Entonces nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. ¿Sí? Entonces por eso dice Pablo en Efesios, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces él habla de las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Será que todos nuestros pensamientos ya están llenos de Cristo? Pues el Señor empieza a renovar nuestros pensamientos. ¿Será que nuestros pensamientos ya están llenos de toda la palabra del Señor? Entonces por eso el diablo le salió al Señor Jesús. Lánzate de aquí, porque en el Salmo 91 dice que cuando en el tiempo el catolicismo ya en el futuro lo abran y va a estar bien amarillo de estar abierto, dice que lánzate porque le enviaría a tus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra y tal. O sea, descontextualizado. Y el Señor Jesús le sacó otra palabra. Pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le sacó, ah, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, como para que el Señor Jesús, y él tenía el derecho porque él es el hijo de Dios, pero él quería que Jesús dependiera de sí mismo y no del Padre. Pero el Señor Jesús en Getsemaní dijo, Señor, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor decidió por hacer la voluntad de Dios, pero tuvo la capacidad de decidir. Y el Señor Jesús fue hecho un hombre como nosotros, aunque es Dios, pero Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Amén. Señor, el Padre le dio a conocer la voluntad de Él, pero el Hijo dijo, no se haga mi voluntad, Señor, pasa de mí esta copa. Por una copa terrible de separarse del Padre, donde nunca se había separado, llevando el pecado, la iniquidad, la maldición por el pecado, todo lo que fue introducido en el hombre por el pecado, aun cada pecado de la humanidad, llevándolo en la cruz del Calvario. Exactamente. La ira de Dios justa sobre el pecado la llevó para que ahora Él sea el justo y al que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y Él es el que nos justifica por la fe en Él. Pero el Señor Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que el Padre le mostró su voluntad. El Hijo no vivió por sí mismo, vivió de la mano del Señor. Pero aún el Padre mismo no forzó nunca a su Hijo, sino que le mostró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Y ahí sudó como gotas de sangre y vino un ángel para fortalecerlo. Qué tremendo, qué escena. Una de las escenas más dramáticas en la historia de la humanidad, hermano. Porque ahí fue la decisión del Señor final, aunque la había decidido desde antes, pero ahí fue ese momento ya de prueba para decir, me voy a la cruz. Y ahí, ya, despierten, porque los otros tres que estaban con él, ya dejen de dormir, vamos, ya llegó la hora, el que va a entregar ya viene ahí en camino. Y bueno. Entonces, hermanos, el Señor tiene que ir enseñándonos poco a poco ciertas cosas, y el Señor va haciendo ese trabajo de llenar también nuestra alma, habitar en nuestros corazones, que comprende, como decimos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, ¿sí? Y dice la palabra que tenemos ya la mente de Cristo, pero a la vez tenemos nosotros que poner nuestra mente en el Espíritu, porque la mente de Cristo está en el Espíritu, Cristo está en nuestro Espíritu. Pero ahora nuestra mente tiene que ser renovada. Y en la medida que vamos siendo renovados, vamos siendo transformados. Porque dice la palabra en Romanos 12, 2, dice que vamos siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces digamos que, hermanos, nosotros debemos saber que primero nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista, dijo David, ¿cierto? Y nacemos. Y la evidencia de que tenemos una naturaleza que se llama el pecado son los pecados que producimos. ¿Sí? Entonces, por los frutos se conoce la naturaleza del árbol. Entonces, el hombre cayó en pecado. Y los pecados es la evidencia de esa naturaleza que hemos heredado de Adán. Pero para eso vino el Señor, para rescatarnos de nuestros pecados, para limpiarnos y redimirnos, rescatarnos para Él. Entonces, el Señor ahora mora en nuestros corazones, en nuestros espíritus, y ahora nuestros pensamientos, que hace parte del corazón, del alma, con el corazón, porque el corazón tiene los pensamientos, las intenciones, los sentimientos y la conciencia, porque dice Primera de Juan que nuestro corazón nos reprende. Esa reprensión nos habla de la conciencia en nuestros corazones. O sea, que el corazón es el punto de encuentro entre el alma y el espíritu. Es ahí. ¿Sí? Cuando tú ves que habla del alma, el alma en la Biblia, tomas todos los versículos que hablan del alma y habla de los pensamientos, las intenciones, ¿sí? Y los sentimientos. Pero el corazón habla de eso más la conciencia en el espíritu. ¿Qué? Entonces el corazón es ese pivote, es el lugar de encuentro ahí. Entre el alma y el espíritu. ¿Sí? Como las varitas esas que llevan el arca del pacto. El arca del pacto es una figura de Cristo, ¿sí? Donde reposa la gloria de Dios sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines. Pero el arca del pacto era llevada por unas varas, y esas varitas que atravesaban el arca del pacto, unos anillos, no la atravesaban por dentro y no por fuera, habían unos anillitos donde atravesaban dos varas, una a la derecha, otra a la izquierda, y en cada esquina un levita llevando el arca pesando sobre sus corazones. O sea que Cristo debe pesar sobre nuestros corazones. Cristo pesando nuestros corazones, nunca en una maquinaria humana, en una politiquería humana, no, sino Cristo pesando en nuestros corazones. Entonces, el lugar santísimo, ahí era puesta el arca, en el lugar santísimo, que habla de nuestro espíritu, y el santísimo era separado del santo por un velo, que ese velo ya fue rasgado, ¿sí? Por la carne de Cristo, cuando Cristo murió por nosotros. Y ahí fue rasgado, pero antes tenían esas varitas, empujaban un poquito el velo de separación, y se veía como ese turupito de las varas, ¿sí? O sea, Cristo pesando en nuestros corazones, la conciencia, el peso de Cristo en nosotros, en nuestras conciencias, también circulando hacia el alma, ¿sí ves? Ese es el corazón, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante conocer todo esto para saber que es un proceso de entendimiento, ¿sí? Lo de Cristo que ya no se nos ha sido dada, la mente de Cristo, pero debemos poner nuestra mente en el Espíritu para que lo de la mente de Cristo empiece a llenar también nuestra mente, nuestros pensamientos, para ser transformados. Dice, ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Dice Proverbios, tal cual sea el pensamiento en su corazón, tal es él. Porque, hermanos, nacimos, como decíamos, en pecado, nos concibió nuestra madre. Pero además de eso, nacimos en cierto país, con cierta cultura, con ciertos provincialismos. Y además de eso, pues fuimos educados en ciertos contextos, digamos, de educación general, pero también a veces hasta religiosos. Entonces, ahora nosotros debemos irnos acomodando a la palabra de Dios en la medida que vamos creciendo y vamos conociendo más la plenitud de la palabra del Señor, porque Satanás nos va a salir con lánzate. Pero el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces siempre debemos completar la palabra para no irnos a los extremos. Y por eso el arca del pacto tenía dos querubines que cuidaban la gloria de Dios. Los querubines son encargados de cuidar la gloria del Señor, como el Señor puso un querubín con una espada revolviéndose, una espada de fuego alrededor del jardín del Edén, cuidando la entrada al jardín del Edén. ¿Sí? Para que nosotros nos acerquemos con cuidado solamente en base a la sangre de Cristo, a los méritos de Cristo. Y dijo el Señor, allí me declararé a vosotros. ¿En dónde? No en los extremos. Ahí no hay paz. El testimonio del Espíritu es vida y es paz. Vamos creciendo y el Señor pone una inquietud en nosotros. Oye, pero esto que yo pensaba así, estaba tan seguro, pues resulta que también el Señor dice esto. Y si somos honestos, el Señor desbarata eso, pero para edificar algo mejor. Amén. No es que el Señor va a quitar algo de su palabra, sino que lo va complementando con esto otro. Entonces, por eso la palabra habla del pleno conocimiento de la verdad. Un conocimiento total de la palabra, del consejo de Dios. Entonces, el Señor no habla en los extremos, pero están esos querubines cuidando con las alas extendidas de que no traspasemos la gloria del Señor así de una manera tan indelicada como tan folclórica. Entonces, eso es un proceso y eso es ir llegando hacia la madurez. Hay cosas que nosotros ahora tenemos en cuenta, que hace 10 años no teníamos en cuenta, ¿verdad? Que hace 20 años no teníamos en cuenta. Que ahora por la caminata y por los golpes y por nuestros errores, pues hemos ido comprendiendo. Pero no quiere decir que un hijo de Dios cuando nació no sea un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Pero está caminando, llega a la niñez, a la adolescencia, y tiene que llegar a la adultez, ¿sí? Y a la ancianidad. Así es en la vida espiritual. Entonces, digamos que la historia de la iglesia, hermanos amados, también ha sido un trabajo de parto. La historia de la iglesia, la revelación es la palabra de Dios, pero el entendimiento de la revelación, hermanos, ha sido un trabajo de parto. Y nosotros debemos entender eso para no ignorar el proceso del trabajo del Señor, revelando a su iglesia su palabra, su única palabra, siendo entendida un poco más, porque dice que el otro consolador, el Espíritu Santo, nos conduciría a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos puede conducir, enseñar y revelar cada vez más las cosas. Entonces, si conocemos el proceso de la historia de la iglesia, pues en la historia de la iglesia se han formado escuelas teológicas, escuelas de pensamiento teológico. ¿Sí? Entonces, digamos, por el contexto de las cabezas de escuela, hombres santos de Dios, siervos serios del Señor, piadosos, pero que crecieron en cierto contexto, por decirlo así, fueron hijos de su época y conocieron ciertas cosas hasta cierto momento, hasta cierto punto, en su medida, y era necesario conocer eso para su momento, pero inclusive en algunas cosas no alcanzaron a superar esas cosas. Pero después el Señor, al pasar el tiempo, levantó otros siervos que tuvieron también en cuenta eso, pero también en cuenta otras cosas para ir equilibrando las cosas. ¿Sí? Y así el Señor nos va enseñando. También en nuestro, así como va trabajando en nuestra vida personal, hermanos. Nuestra vida personal, hemos sido criados en algunos contextos. Entonces nosotros a veces interpretamos las cosas, mira, a la luz de nuestro entendimiento. Y el entendimiento de una sola persona no es total, es parcial. ¿Sí? Entonces nosotros debemos comprender eso para seguir siendo enseñados por el Señor. Entonces, si yo fui educado en ciertas escuelas o vengo de ciertos contextos religiosos o filosóficos, pues el Señor tiene que transformarme por medio de la renovación del entendimiento. A veces ha ocurrido en la historia de la iglesia, el Señor nos libra a nosotros, porque nos puede ocurrir y muchas veces nos ocurre que interpretamos ciertas porciones de las escrituras a la luz del contexto de nuestra formación que todavía no ha sido trabajada por el Señor. Por eso tiene que seguir penetrando la palabra, que es la Biblia, que es espíritu y es vida, separando y discerniendo las intenciones de nuestros pensamientos. Perdón, las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, separando el alma del espíritu. A veces nuestra alma es muy fuerte todavía, o sea, nosotros mismos somos muy fuertes, muy duros, todavía muy seguros de nosotros mismos. Hermanos, y cuando somos tan seguros de nosotros mismos, es terrible, ¿sabes? Porque nos hacemos daño y le hacemos daño a la gente, ¿cierto? Nosotros si debemos estar seguros es en el Señor. Pero resulta que yo no, yo soy seguro del Señor, pero porque el Señor dice aquí en este medio versículo y así me quedo yo. Pero resulta que el Señor tiene tanta riqueza, tan amplia, ¿sí? Tan amplia, que tenemos que seguir aprendiendo del Señor. Entonces, por eso aquí mismo en Efesios, quería leer esto, dice así, 4, Efesios 4. Efesios 4 dice, desde el verso 1, mira, Pablo va a hacer un ruego y nos va a enseñar algo acá. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Aquí ya nos empieza a hablar del andar cristiano como cuerpo de Cristo. Dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es decir, que fuimos llamados con una vocación. ¿Y cómo debemos caminar en ese proceso, hermanos? ¿Cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, eso tenemos que aprenderlo del Señor. Tenemos que seguir aprendiéndolo. Andando con toda humildad y mansedumbre. Dice, ¿cómo? Soportándoos con paciencia. Y eso nos indica cuál es el camino del Señor. El camino del Señor, ¿sabes cuál es? La cruz, hermanos. El camino del Señor es la cruz. Amén. En nuestras relaciones interpersonales, en nuestras vidas familiares y en la vida de iglesia, la cruz. Pero no exigirle al otro que la lleve, sino yo llevar la cruz. Amén. Amén. Que a veces hablamos la cruz para señalar al otro. Y uno diría, uy, hubiera estado este hermano para que escuchara esa palabra. No, pues resulta que si tú estuviste era porque era para ti primero. Y claro, es para todos porque está escrita en la Biblia, es para todos. Entonces, por eso dice el Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Hermano, y con paciencia, y sabes que si el Señor te concede andar este camino y nos concede, porque si nos está diciendo que lo andemos porque nos concede si queremos y le pedimos con su ayuda este camino, pues el Señor nos va a llevar a andar este camino. Y mira, hermanos, algo que nosotros debemos entender, y es una de las cosas más serias, pero que van a producir mucho fruto en nuestra vida personal y como iglesia, es que en este camino vamos a ser malinterpretados muchas veces, vamos a ser incomprendidos, mejor la palabra. Si yo les pregunto, hermanos, ¿quién es el que ha sido más incomprendido de todos? ¿Quién es aquel que ha sido más incomprendido? Dios mismo, hermanos. Dios es el que más ha sido incomprendido. Pero mira cuánta paciencia nos ha tenido. Entonces, nosotros queremos ser como el Señor. Estamos porque queremos conocerle más. Pues hermano, el camino, dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y en este camino de entendimiento, amados hermanos, necesitamos aprender, pedirle al Señor, Señor, enséñame. Para mí es imposible. Soy débil, pero el Señor dice, gracias, dice Pablo, porque en la debilidad Él muestra su poder. Él toma de ocasión de mi debilidad para demostrar su poder. Entonces, tenemos oportunidad cada vez que hay alguna situación en nuestra vida personal, familiar, laboral, eclesial, para que el Señor manifieste su poder. Amén. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportar con paciencia es en amor. Porque uno diría, ah, me tocó soportarlo. Dice en amor. Y eso solamente nos lo puede enseñar el Señor, cómo es, invoca el Señor. Y a veces, y no trates de entender cómo es eso, no. Simplemente el Señor te va a llevar a caminar ese camino. Amén. El Espíritu Santo, que es la paloma, te lleva a andar el camino del Cordero. ¿Quién guió al Cordero? La paloma. Y hermano, ese es el camino. Ay, hermano. Si uno dice, uy, yo con cuatro predicaciones se solucionó el problema. No, hermano. Con eso Dios quiera que aprendamos rápido, ¿amén? Amén. No es para excusar a nadie, pero ni a mí mismo. Pero es un camino estrecho, pero que lleva a la vida, ¿amén? Y es con paciencia, hermanos, ¿sí? Es con paciencia. No es, ay, ya me cansé. No, ya me cansé de esta papá. Ah, bueno, están las puertas abiertas, voy a ver qué hace. Ahí en la casa tenía comidita, ¿verdad? Tenía, bueno, pues hágale. Tenía techo. Hágale, bueno, aprenda un poquito. Ay, Señor. Entonces nos estrellamos, nos damos el totazo. Gracias al Señor cuando nos damos el totazo, porque como que nos hace otra vez como recapacitar y ver las cosas. Entonces, hermanos, es un camino. Es un camino. Y mira lo que dice. Solícitos en guardar. Ah, hay que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que hay una unidad que nos ha sido dada, que es la unidad del Espíritu. Todo lo que hemos nacido nuevo, hemos sido bautizados por un solo Espíritu en un mismo cuerpo. Amén. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados, es decir, introducidos en un solo cuerpo, por un mismo Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Sí? Dice, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí está hablando de lo que es común, de lo que es básico, fundamental. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¡Qué maravilla! No solo sobre y por, sino en todos. ¿Amén? Pero a cada uno O sea que hay muchos hijos e hijas de Dios, muchos siervos y siervas del Señor. Le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o sea que Cristo repartió como Él quiso a cada uno. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautiva y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces el objetivo es llenarlo todo en todos, que Cristo sea el todo y en todos. Eso es lo que está trabajando Él. Y Él dice, y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar. O sea que cuando nacemos de nuevo no somos perfectos nosotros mismos. Cristo es perfecto. ¿Sí? Y Cristo perfecto está morando en nosotros, pero nosotros mismos tenemos que ser transformados por medio de la renovación constante. Amén. De nuestro entendimiento. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que todo esto cuando nos reunimos a estudiar la palabra es porque los santos estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Amén. Para poder ser usados por el Señor. Entonces, los que más aprovechan, pues más van a ser usados en un futuro por el Señor. Van a tener más herramientas. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio consiste en la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos. O sea que hay una hasta, una meta. Hay un nacimiento, hay un proceso de Cristo que está nuestro espíritu empezando a habitar en nuestros corazones, llenando nuestros pensamientos, intenciones, sentimientos, decisiones, para llegar a una meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que en la fe todavía no todos tenemos el mismo entendimiento. Y el Señor nos va enseñando nuestra vida, pero además ha habido un proceso de dolores de parto en la iglesia. O sea que nosotros estamos en siglo XXI y a través de la historia de la iglesia el Señor ha usado muchos siervos suyos y muchos siervos del Señor han sido fuertes, cabezas de escuela y han hecho ciertos énfasis, pero no quiere decir que esos énfasis eran la verdad final. Por eso el Señor levantó a otros siervos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, otros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para seguir perfeccionando a los santos. Amén. Entonces el Señor hace eso. O sea, a veces algunos hacen énfasis en la divinidad de Cristo. Y está bien. Pero también hay que complementarla con la humanidad de Cristo. Amén. No podemos desencarnar al Verbo ahora. Ya desde que se hizo carne, Él sigue siendo hombre. Amén. En su segunda venida viene como hombre, conservando aún sus heridas. Amén. Como hombre. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Algunos hacen un sobreénfasis en la humanidad y se empiezan a olvidar de la divinidad. Entonces debemos tener los complementos. Amén. Hay complementos en la palabra de Dios. Entonces dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces hay cosas todavía del Hijo de Dios que no hemos comprendido. O a veces hemos escuchado, pero no hemos comprendido y en algún momento, ¡prum!, el Señor nos abre los ojos si le pedimos, si le consultamos. Porque dijo el Señor, el que quiera hacer mi voluntad, o sea que el Señor le da libertad al hombre. Ahí en Juan dice, el que quiera hacer mi voluntad, conocerá si la doctrina es mía o de Dios que me envió. Porque el Hijo como hombre, Él no hablaba por sí mismo, sino hablaba lo que escuchaba del Padre. Si ¿Sí ves eso? El Señor está haciendo un trabajo en nosotros. Tal vez uno estaba tan seguro en sí mismo, hermanos, y sabes que siempre he visto en mi vida, y en la vida de la humanidad, y en la vida. Bueno, yo no he conocido toda la humanidad, en los seres humanos que he conocido, y en los que he leído sobre ellos, sobre todo en los cercanos míos, en mí mismo y en los cercanos míos. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Cuando el hombre está seguro de sí mismo. ¿Sabes? Bueno, por eso nosotros debemos estar seguros es del Señor. ¿Sí? Cuando uno dice, voy a hacer esto y aquello, pero, como dice Santiago, pero si Dios quiere, Oh, Señor, muéstrame tu voluntad, o guíame, Señor. Señor, no quiero andar solo. Dice, hijo mío, encomienda a mí tus caminos y yo enderezaré tus veredas, ¿sí? Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Porque nuestra propia prudencia es muy engañosa, amados hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces el Señor, al que ama al Padre, el Padre al que ama a este disciplina y corrige al que tiene por dentro, tenemos que ser corregidos, ¿sí? Ah, la corrección no necesariamente va a ser un varazo, ¿no? A veces tú, Señor, yo entendía siempre esto y pensaba que, y de pronto tu palabra también me dice esto, entonces no voy a desechar esto, pero vamos a complementarlo con esto otro que el Señor nos está hablando. Amén. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Empezamos a recibir la revelación del cuerpo de Cristo. Pero entonces a veces, hablando del cuerpo de Cristo, pensamos que es un gallinero sin gallo. Y resulta que el cuerpo de Cristo tiene una cabeza que es Cristo, y además Cristo va constituyendo también autoridad en su cuerpo. Amén. ¿Cierto, hermanos? Entonces se vuelve todo una pelotera. Cuando todos quieren, ahí entonces empieza a armar el grupo revolucionario eclesial, como Datán y Coré. Y nosotros debemos ser muy serios en eso. Porque lo que hizo Satanás en la caída fue querer hacerse como Dios y sentarse en el trono de Dios como si fuera Dios. Entonces nosotros nunca tendremos la última palabra, siempre la tiene el Señor. Por eso dice, soportándoos con paciencia, guardando la unidad del Espíritu, mientras que el Señor, por medio de la administración de su palabra, el ministerio de su palabra, nos va capacitando para llevarnos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces en la historia de la iglesia ha pasado eso. Se enfatizó mucho, en algún momento, solo la divinidad. Pero a tal punto que casi que se desencarnaba a Cristo. Entonces empezaban a operar espíritus de anticristo, donde empezaban a negar que Cristo había venido en carne y que permanece en carne. ¿Sí ves cómo suceden esas cosas? Entonces el Señor levantó siervos también, gracias al Señor, que empezaron a hablar, a conversar, a enseñar y a también hacer el énfasis necesario en la encarnación en la humanidad de Cristo. Entonces el Verbo se hizo carne. ¿Y como hombre, cómo se hizo hombre? ¿Será que se hizo hombre a medias? No, se hizo hombre con espíritu humano, con alma humana y con cuerpo humano. ¿Sí? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Se conmovió en espíritu, se cansó en el camino, pero siendo Dios. Entonces, mira eso. Entonces, también en la historia de la iglesia se empezaron a levantar controversias acerca de la antropología bíblica. La antropología bíblica quiere decir el estudio acerca del hombre según la Biblia. Eso es lo que quiere decir la antropología. El tratado de estudio acerca del hombre. ¿Sí? Así como hay una antropología secular, hay una antropología bíblica, que es la más clara, porque es la palabra de Dios. Y en base a la antropología bíblica, empezar a entender también el hombre, cómo es que es salvo. Si el hombre cayó, ¿qué afectó al hombre en la caída? ¿Y qué hizo Dios para rescatarnos, para salvarnos? ¿A quiénes salva Dios? ¿Cómo los salva Dios? ¿De qué manera los salva? ¿Verdad, hermanos? Entonces, ahí en esas discusiones antropológicas y soteriológicas, o sea, de la salvación, soteros viene de Salvador, tratado acerca de la salvación, eso es lo que quiere decir esa soteriología. ¿Sí? Que es otro tratado que está sobre Dios mismo, que nos hizo su imagen y su semejanza, ¿sí? Y para eso conocemos a Cristo, para entender qué era lo que quería Dios con el hombre y qué es lo que está alcanzando el Dios ahora con el hombre redimido, que es su iglesia, el nuevo hombre, su iglesia. Cómo es que Dios nos salva, la aplicación de la salvación en la vida del hombre, pero también hay algunas cosas que empezaron entonces los hombres a conversar, cosas que tienen que ver con la antropología bíblica, la soteriología bíblica, que habla acerca de la voluntad divina. La Biblia habla del misterio de su voluntad. Sí, Y en ese misterio su voluntad habla de palabras que empezaron a hablar ciertos siervos de Dios, palabras como elegidos, que está en la Biblia. Pero ¿cómo fue que Dios nos eligió? ¿Verdad? ¿De qué manera? Habla de la palabra destino y predestinados. Eso lo habla la Biblia de la predestinación. Pero cuando la Biblia habla de predestinación, ¿qué es lo que quiere decir con predestinación? ¿Qué es lo que quiere decir con elección? Y además que si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo fue que lo hizo? Porque entonces empezaron a levantarse escuelas como la de Agustín Hipona en el siglo IV, siglo V, que empezaron a hacer uno sobre énfasis por causa de que se levantó otro que se llamaba Pelagio, y Pelagio enfatizaba la voluntad del hombre en sí mismo como si el pecado no hubiera afectado al hombre. Entonces Agustín de Hipona se levantó y para responder a Pelagio, entonces se excedió haciendo un sobreénfasis, ¿sí? Un sobreénfasis en la decisión de Dios. En la decisión de Dios. Y eso fue Agustín de Hipona ya siendo viejo. Entonces resulta que parece que Agustín de Hipona en algún punto no pudo superar su trasfondo filosófico porque él era maniqueo. ¿Sí? Y los maniqueos pues dicen que que lo material es malo. Pero dice la palabra que Dios hizo todo bueno en gran manera. Entonces si todo lo material es malo, entonces el hombre está totalmente depravado. Y perdió su capacidad de elección. Eso decía Agustín, pero eso era lo que decían los maniqueos. Ese fue el resultado de esa filosofía fatalista, que no es bíblica. Que eso con ayuda del Señor vamos a ir leyendo algunos versículos para ver cómo es ese proceso. Dios es soberano y Él elige y Él escoge, pero ¿cómo escoge Dios? ¿Cómo elige el Señor? Amén. ¿Cómo es que somos salvos? Pero está sobre esa base, la base de del propio Señor, de su obra, y ahora que cómo somos salvos. Entonces, esos temas de la elección, la predestinación, que son muy serios y que muchos pues hicieron un sobreénfasis. Y después en el siglo XVI, pues siervos también del Señor como Calvino, tomaron cosas que decía Agustín de Hipona al pie de la letra. Gracias a Dios que siervos de Dios, aún dentro de la escuela calvinista, como Spurgeon, aunque él era calvinista, pero a veces tomaba cuando leía la Biblia, cuando exponía la teología, pues exponía el pensamiento calvinista, que es realmente el pensamiento agustiniano, y que muchas escuelas lo han enseñado. Entonces, si uno ha sido formado en una escuela reformada, digamos, de tipo bautista, calvinista o presbiteriana, ¿verdad? Entonces, nosotros pues entonces vamos a interpretar en base a ese paradigma o a esa manera de interpretar las cosas. ¿Sí? Entonces hay que entenderle al Señor. Entonces algunos hicieron mucho énfasis en la voluntad humana como si el hombre por sí solo pudiera. Pero otros hicieron otro sobreénfasis como si el hombre no puede hacer nada. Y si Dios no lo mueve, no lo levanta, es como un títere que es manejado por Dios como un títere. Entonces Dios determina todo de manera arbitraria. Y entonces, si una persona fornicó, fue porque Dios lo hizo fornicar. ¿Cómo así? Y ese es el Dios que quiere presentar Satanás desde el jardín del Edén. Con que Dios os ha dicho, o sea, Satanás presentando un Dios falso, en los dos extremos. Uno como si el hombre, seréis como Dios, anden por ustedes mismos sin depender de Dios. Pero el otro extremo, no es que Dios a usted lo hizo caer. No, Dios en Cristo nos ofrece su gracia para posibilitarnos para andar en Él. Entonces, ¿cuál es el principio de la caída en el jardín del Edén? Ah, con que Dios os ha dicho. O sea, siempre presentando un Dios malo. Pero dice la Biblia que Dios quiere el bien del hombre. Dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, Dios hizo recto al hombre, pero él se apartó tras muchas perversidades. Dios hizo recto al hombre, pero fue el hombre el que se apartó tras muchas perversidades. ¿Sí? Y así, pues se han presentado eso, y eso es algo que hay que pues afrontarlo, hay que enfrentarlo con la palabra, con un espíritu de paz, con paciencia, pero guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, en el camino que vamos entendiendo, nos vamos a separar. Vamos a clamar juntos al Señor para que el Señor nos dé entendimiento en un espíritu de paz. Amén. Para que el Señor nos hable. Entonces, todo esto era para entender que hay un proceso. Yo sé que he pasado un poco el tiempo, pero un poquito más para ir al versículo que me traía el Señor en la tarde, que no lo hemos leído. Pero es necesario entender todo esto, hermanos, para ir al paso del Señor, ir a los pies del Señor en el espíritu del Cordero que es guiado por la paloma. Amén. Y claro, no vamos a permitir en ese espíritu de Cordero, el Señor como Cordero habló claro. Dios también dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, fue claro, amén. No se dejó engañar. Habló la palabra sin ponerse a pelear con Satanás. No, no vamos a pelear con Satanás, porque hay espíritus, doctrinas de demonios, ¿saben? Aún usando la Biblia. En estos días me tocó hablar con algunos hermanos porque se está queriendo introducir por una página de internet un espíritu terrible. Que habla del amor, el amor, pero un amor que no es en Cristo, no es en la santidad, en la gracia de Dios. Y eso viene del año 70, 80 y resultó en una secta sexual en los Estados Unidos, donde llevaron como, hay personas que hacen homeschooling, entonces empezaron a meterle en la página de estos hermanos información y estos hermanos tuvimos que escribirle. Y decirle, oye, ¿ustedes qué vínculo tienen con esto? El Señor nos avisó, nos mostró, entre comillas, por casualidad. Y ahí respondieron, no, 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 no tenemos nada que ver, sino que vimos que las publicaciones de fulanito de tal son cristocéntricas y han sido de mucha ayuda para los que están inscritos a nuestra página de homeschooling, a la sociedad homeschooling que tenemos. Entonces yo dije, quisiera hablar. Si ustedes no tienen nada que ver, quisiera hablar algo con ustedes. Porque como han sido denunciados antes, poco a poco han cambiado sus nombres, su eslogan, pero el venenito todavía sigue adentro. Entonces van arrastrando a los niños y a los jóvenes. Y hasta hablan de la marca del abecito de que tienen que irse a vivir hasta en finca. O sea, pareciera como muy, 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 muy radicales. Pero allá empiezan a meterse poco a poco con la excusa del amor, poquito a poco. Y muchos han sido engañados hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, por eso la verdad es plena. Y dice el Señor que hay que seguir la verdad en amor. Amén. Siguiendo la verdad en amor. Y el apóstol Juan habla del amor en la verdad. O sea, que no podemos descuidar tampoco esos dos, el amor de la verdad. Entonces llegamos solo con la verdad, dándole palo a todo el mundo sin amor, pues ese no es el espíritu de Cristo. Pero el Padre al que ama, disciplina y ama la verdad. Amén. El Señor al que es pecador, le dice pecador. Amén. Y que tiene que arrepentirse. Amén. Y tiene que arrepentirse. Pero dice que lo amó. Amén. Y vamos a ver cómo es que Dios amó a los pecadores. Entonces, 1 Timoteo. Vamos a leer unos versos iniciales. Oye, se nos fue un poquito el tiempo hoy con esto, pero es necesario para tener una claridad. El Espíritu me llevaba por acá ahorita, de que hay un proceso, amados, amén. Y que debemos depender del Espíritu Santo del Señor para todo. Y si nos aferramos a la palabra del Señor, el Señor va a penetrar con su palabra y nos va a saturar nuestro ser, amén. Vamos a tener un entendimiento más claro. Entonces, 1 Timoteo. Capítulo 1, versículo 15, dice, Palabra fiel. Mira, esta es palabra fiel, amados. Palabra fiel de Dios. Palabra fiel y es digna de ser recibidas por quién. Ah, aquí empieza una palabra que a algunos no les gusta, pero que a Dios le gusta. Y si a Dios le gusta, vamos a amar esta palabra. Amén. Fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a quién.
Al mundo.
Al mundo. ¿Para salvar a quién?
A los pecadores.
A los pecadores. Y yo pregunto, si Él vino, ¿vino a quién? Al mundo. ¿Y a salvar a quiénes?
Al pecador.
¿Cuál es el único ser humano que no nació pecador y que no pecó? Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue tentado en todo, pero venció al pecado. No pecó, venció al pecado en la carne. Amén. De los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. ¿Cierto? Pero por eso fui recibido ¿a qué?
A misericordia.
O sea, están las dos cosas. Somos pecadores y por eso Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero fui recibido ¿por qué?
Misericordia.
Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Esa palabra clemencia es la palabra paciencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, vamos a leer unos tres versos hoy, por lo menos. ¿Sí? Son muchos pasajes. Pero hay un pasaje clásico, precioso, hermanos, que si se lee en su contexto es hermosísimo. Un pasaje muy conocido por todos, yo creo. Inclusive algunos de ciertas escuelas. Alguna vez vi un video burlándose un poco, casi que del pasaje, como le derriba ciertos fundamentos de su escuela bíblica, ¿sí? De ese tipo así fatalista y presentando a un Dios arbitrario y a un Dios sin misericordia. Entonces se burlan, pero hermano, la palabra es la palabra de Dios. Amén. Entonces yo puedo venir de la escuela teológica. No sé, escuela teológica dorada, no importa, pero si la Biblia de Dios me tiene que corregir y me tiene que equilibrar, gloria a Dios, hermano. Porque el Señor vino fue para edificar su iglesia. Amén. Entonces el Señor levantó siervos y escuelas teológicas que se han formado, pero también han levantado otras que han dado un equilibrio y unas con otras tienen que equilibrarse. Pero entonces vamos al grano, vamos por el tiempo, vamos a ir a Juan. Juan capítulo 3 es un pasaje muy conocido, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, si Cristo no vino a morir por ti es porque tú no eres pecador. Y si me dices que no eres pecador, eres mentiroso, porque Dios dijo no hay justo ni a un uno. Entonces no nos vamos a basar en nuestra propia justicia, que fue lo que hizo Pelagio, pero tampoco nos vamos a ir al extremo agustiniano, de Agustín de Hipona, que se fue a ciertos extremos, basándose, digamos que todavía en un pensamiento del tipo maniqueo, donde dice que toda la materia es mala, depravada, para decir que el hombre es totalmente depravado. Claro, el hombre está caído. Amén. Somos terribles. Pero Dios hizo algo, y vamos a leer que Dios lo hizo por todo el mundo. Ya que todo el mundo no lo quiere recibir, es diferente. Entonces vamos a ir poco a poco, porque yo sé que eso tiene sus contextos, ¿sí? Y también ciertas personas piensan de cierta manera, y lo que queremos es ser ayudados todos por el Señor. Dice 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios a quién. Hermano, al mundo. El mundo tiene varias acepciones en las Escrituras. Habla del planeta Tierra, en unos pasajes, en otros pasajes habla del universo, pero en otros pasajes que se refieren a este, habla de toda la humanidad. Cuando habla aquí al mundo, habla de la humanidad. ¿Amén?
Amén.
Algunos hipercalvinistas recalcitrantes, del estilo, voy a decir nombre, John MacArthur, ¿sí? De Sproul, de Packer y otros. Entonces dicen, no, esta palabra mundo, y tratan de acomodarla. Pero iba a decir algo hace un rato, pero gracias a Dios el mismo Spurgeon, considerado príncipe de los predicadores dentro de la escuela reformada calvinista, el mismo, a veces leyendo la Biblia, no cuando estaba leyendo la institución de Calvino, sino cuando estaba leyendo, ni los cánones de Dort, sino cuando estaba leyendo la Biblia, dice, aquí, prefiero, ¿cómo era que decía Spurgeon? Pero decía algo así, la idea era que prefiero darle razón a las escrituras por encima de mi entendimiento. Cuando dice el Señor que Él vino a morir por todo el mundo y que Él quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia lo dice así, entonces a veces te empiezan a darle vuelta, no, es que aquí mundo, y no, mundo es esa palabra, mundo aquí, que es toda la humanidad. Entonces cuando empezamos a darle tanta vuelta, estamos nosotros torciendo las escrituras para una interpretación privada de alguna escuela, o propia, nuestra. Entonces, hermanos, gracias al Señor que Él vino, dice, de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿a quién? Al mundo. ¿Para que quién? Para que todo, y subraye eso, amó al mundo, y tú haces parte, o hacías parte del mundo, ya no somos del mundo, ¿amén? Ya nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a la potestad del reino del Hijo de su amor, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿amén? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces dice, para que todo aquel, todo, griego, bárbaro, escita, hombre, mujer, pobre, rico, culto, inculto, blanco, negro, amarillo, chino, chipcha, lo que sea, ¿sí? Piel roja, cualquiera, todo aquel, todo. Y eso lo dice la Biblia, es que cuando le damos mucha vuelta a la cosa, pues es el problema. Todo aquel que en el que cree. ¿Y qué es creer? Es recibir. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el requisito para tener vida eterna?
Creer.
¿Creer en qué? En que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores, como decía 1 Timoteo. ¿Y por quién? Por todos. Aquí yo no estoy viendo para que los que han sido predestinados de manera arbitraria por Dios... No. La palabra sí habla de predestinación, pero habla en un sentido. No en el sentido que le queremos dar, según algunas escuelas filosóficas que permearon y algunos hermanos no pudieron superar en sus teologías sistemáticas. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué no lo envió? No lo envió para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Bueno, hay esperanza para todos, aquel que crea. ¿Amén? Entonces, sí, pero es que no es de todos la fe. Entonces agarran de ese versículo, viene Satanás, échese en el pináculo del templo. Sí, no es de todos la fe, pero ¿por qué no es de todos la fe? Vamos a ver cómo es que no es de todos la fe, por lo menos introduciendo. Porque yo pienso que este es uno de los puntos más difíciles. ¿Sí? Que es uno de los puntos que ellos llaman la elección incondicional. Pero vamos a ver si la elección está condicionada a la recepción del don de Dios por parte del hombre. Estamos empezando a ver que Dios envió a su Hijo para todo el mundo y para todo aquel que crea. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. ¿Y qué es creer, hermanos? Es recibir.
Pero hace parte de la voluntad.
Claro,
¿para quién?
Sí, o sea, es recibir. Creer es recibir. Dice, al que le recibe, esto es, al que cree en su nombre... Dios le ha dado potestad de ser hecho un hijo de Dios. O sea, que la fe es recibir. Y lo interpreta el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan. Ya que estamos acá, una página atrás. 1:11. Mira lo que dice. A lo suyo vino. Ay, ¿a quién vino el Señor? A los suyos. Y vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Y después otras ovejas que tenía que traer al rebaño de él, del pueblo de los gentiles, que ahora ya no somos ni judíos ni gentiles, somos cristianos por la fe en él. Pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero Jesús, el Señor dijo, habíamos leído que él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. O sea, que el Señor vino para salvar a los suyos. Pero los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, miren aquí esto. ¿Cómo? Ah, sí. Dice, mas a todos los que le recibieron, mira, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces yo te pregunto a ti, Silvanita, ¿tú has creído en el nombre del Señor Jesús? O sea, tú le recibiste. Dios te ha dado potestad de ser hecha una hija de Dios. O sea, tú no eres hija de Dios porque dice, porque repites mil veces, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, hasta que vas hacia al estilo de los mantras. No, 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 no es por justicia propia. No, es potestad de Dios. Pero en esa potestad, Él quiere que tú recibas el don de Dios. Cuando la palabra se toma de esa manera clara, sencilla, ahí vamos viendo esto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, claro, ni de voluntad de carne, o sea que no es por obras, como vamos a leer después en Efesios. Hoy no vamos a leer esa parte. Vamos a leer esa parte general del amor de Dios para con la humanidad, un poquito de eso. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, la voluntad de Dios, vamos a leer, para después seguir leyendo aquí en Juan 3, vamos a leer en Timoteo otra vez, vamos a ir a Timoteo. Timoteo nos está ayudando mucho hoy. O más bien Pablo, que le escribió a Timoteo. Primera, sí, hermano, primera Timoteo. Creo que sí es primera. Voy a buscar con cuidado aquí. A ver. Sí, primera Timoteo. Capítulo 2, verso 3. Entonces, primera Timoteo, capítulo 2, verso 3. Y mira lo que dice. Porque esto es bueno. Hermano, esto es bueno. Y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Que oremos por los que están en eminencia. Así no te guste. Ora por él. Ora por él. ¿Por qué? O por ella. Si debe ser reina o rey, si hay monarquía, o si es democrático, no sé qué. Entonces, supuestamente democrático, entonces si es presidente o presidenta, ora. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, que el Salvador es Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es por medio de la fe, al que cree en él, y la fe es recibirle. Más el que cree, al que le recibe, al que cree en su nombre. O sea, que recibir es creer, creer es recibir. Pero algunos se nacen, algunos extremos, no, es que la fe es una obra. ¿Una obra? ¿Cómo así? Si vemos claramente Pablo que habla la fe en contraste con las obras, ¿cierto? Y dice Santiago, la fe sin obras es vana. Hablando a la iglesia, ya a los creyentes, que por medio de la fe, tenemos hermanos pasando una necesidad y nos sacamos los 2,000 pesitos para ayudarle a comprar la panela para que se haga una guapanela por lo menos, ¿verdad? De la fe sin obras, hablando a los creyentes, ¿cierto? Entonces, pero ya aquí la fe está diciendo que somos salvos por medio de la fe, al recibirle a él. Amén. Hay una fe que obra, se manifiesta en obras. Pero no somos salvos por obras. Bueno, hoy no me voy a adelantar en eso. Pero, porque es que algunos dicen, no, ya llegan hasta tanto extremo que dicen que la fe es una obra. Entonces mira cómo tuerce todo Satanás. Y después tenemos que leer unos versos. Vamos a avanzar, dice. mañana Dios mediante, si Dios nos concederemos otros versos, para ir complementando esto. Solo una basecita con ayuda del Señor. Dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, o sea, Dios quiere, hermano, Dios sí quiere. ¿Cómo le vamos a echar la culpa de Satanás? Dice, no, Dios no quiere. Dios quiere, de nuevo, que todos, hermano, yo no sé, pero yo no he estudiado en seminarios teológicos muy grandes ni nada, pero he estudiado la palabra y también he podido leer algo, y el Señor por su Espíritu, pero ustedes que han estudiado más que yo, para ustedes, ¿qué es todo? ¿Qué es todos? Si yo pongo una docena de naranjas, ¿para ustedes qué significa todas? Ah, bueno, hermano, para mí también. Gracias a Dios no estoy equivocado. No, lo digo en serio, hermanos, porque es que el enemigo confunde, ¿sabes? Y hay que estar claro. Dice, el cual quiere que todos los hombres. Entonces, ¿cómo dicen que algunos, que Dios no quiere que algunos sean salvos? O sea, ¿que esos no son hombres? De los ángeles sí se dice que no van a ser salvos. No, de ellos no se habla de la salvación. Pero de los hombres sí se habla de la salvación. O sea, los ángeles caídos ya no tienen redención. Porque ellos veían la gloria de Dios cara a cara. Están reservados para el juicio. Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles. Pero de los hombres, y dice que todos los hombres, gloria al Señor. Yo soy un ser humano, gracias Señor. Porque soy salvo por la fe en Él. Al que cree en su nombre, Dios me da potestad. Es Dios, yo no soy el que me hago hijo de Dios. Dios me da potestad, ¿pero cómo? Creyendo, recibiendo el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y además vengan al pleno conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento aquí es pleno conocimiento. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. O sea que no es ni María, ni Pacha Bendita, ni el pastor Jaime. No, nada de eso. No. Ni el pastor, ni el obispo, ni el arzobispo, nada. Es Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Amén? Amén. Nuestro mediador no son los cánones de Dort. No. No son las instituciones de Calvino, ni la teología de Berkhoff, ni de Lewis Sperry Schaeffer, que él no es reformado, es de la otra escuela, pero tampoco es esa la intermedia, es Jesucristo. ¿Amén? El cual se dio a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo. ¿En rescate por quién? Uy, el Espíritu Santo, qué énfasis, hermano. Por todos, aleluya. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Hay que dar testimonio. De eso es tan sencillo. Porque este es el centro. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El centro de hoy. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vamos a Juan 3 y seguimos ahí. Dice, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, por eso le preguntaba, y esa pregunta va para todos y para mí. ¿Has creído? Sí, amén. Por eso estamos acá. No es condenado. Pero el que no cree, ay hermanos, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí, mira, el Señor Jesús nos aclara con este versículo algo. Y esta es la condenación, dos puntos. Que Dios estableció un decreto horrible para que algunos no se salven. No, hermanos, porque algunos hablan de un decretum horribilum, decreto horrible donde dice que Dios no quiere que algunos se salven y que desde la eternidad pasada Él hizo un decreto para que algunos se pierdan, así quieran salvarse. Eso es lo que habla la tal elección incondicional, o sea, que Dios eligió incondicionalmente, quiero que eso se pierda, eso se salven. ¿Estamos leyendo eso en la Biblia? No. La Biblia sí dice que algunos tropiezan en la palabra del Señor y en Cristo para ser condenados, a lo cual fueron destinados, pero no dice predestinados, fueron porque ellos asumieron ese destino, porque rechazaron a Cristo. Eso es lo que vamos a ir desarrollando, amados. Y hay muchos versículos donde nos dan la certeza de la salvación, porque no depende de nosotros. Depende de Dios, que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en base a la gracia de Dios en Jesucristo. Amén. Pero hay una gracia que el hombre resiste. Ese es otro punto. Estoy nombrándolos así, para eso es candente, para muchos. Muchos empezarían a hervir. Uy, no, 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 yo me voy de acá. Pero, hermanos, muchos resisten la predicación. Y dice que Dios les da espíritu de estupor, o sea, de atontamiento. ¿Pero por qué? Porque ellos no quisieron ser alumbrados. La luz vino al mundo. Y esa es la condenación, vamos a leer. Que la luz vino. ¿Quién es la luz? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Que la luz vino al mundo. ¿Y la luz de quién? De los hombres. De todos los hombres, de todos, como estamos leyendo, que la luz vino al mundo, pero los hombres, fueron los hombres, hermanos, que amaron más las tinieblas que la luz. Y explica por qué, porque sus obras son malas. No, yo prefiero darme todavía mi agostico, echarme mi canita al aire, yo todavía, porque eso yo no quiero dejar mi pecado. Y muchas veces saben que Dios los amó, y sí, yo sé, yo he hablado con muchas personas, yo sé. Pero detrás, en sus conciencias, ellos no quieren recibir el perdón de Dios. Ellos no quieren recibir esa paz de Dios. Quieren seguir amando su pecado, hermanos. O sea, la culpa, Dios, Satanás se la quiere echar a Dios. Con que Dios os ha dicho. Dios es un pervertido, es un malo, perverso. Es un duro. No, hermano. Dios tiene misericordia, paciencia. Pero llega un punto en que Dios dice, no, ya, como Él no amó la verdad, vamos a leer ahorita. No quisiera cerrar, pero voy a cerrar por respeto a los hermanos que yo sé que tienen que madrugar a trabajar, ¿verdad? Pero es precioso porque nos asegura en la esperanza y en el amor de la verdad, en los designios de Dios para con el hombre. La Biblia habla de los designios. El designio del hombre es que el hombre sea salvo, que todos los hombres sean salvos. Inclusive yo traje dos versiones y uno de los versículos que creo leer en estos días, yo dije, uy, yo pensaba que esta Biblia era la mejor versión de todas y resulta que en un verso que vamos a tocar en estos días, parece que algún calvinista le metió la mano. Ay, hermano, y entonces le pedí a los hermanos, me dieron el computador, y Señor Jesús, yo siempre predicaba eso, no, voy a revisar otra vez en el griego. Entonces busqué en Nestle Aland, busqué también en el Testus Receptus, aparato crítico, y no, sí era como, lo había predicado antes, gracias a Dios. Porque, bueno, y si dijera de otra manera, pues tengo que preguntarle a Dios qué fue lo que pasó conmigo, por qué lo dije de otra manera, y no, pero vi la mano metida.
¿En la textual?
Sí, hermano. Y mira lo que dice. Esta es la condenación. Ajá. Que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres amaron qué? Más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras sean... O sea, no que les sean reprendidos. Pero el Señor le da la oportunidad de que seamos reprendidos para ser corregidos y ser ayudados por el Señor. Entonces la gente, a veces cuando uno no quiere ser enseñado, pues uno sigue en su soberbia. Hermanos, pero muchas veces hay personas que no estoy diciendo soberbio a todo el mundo, no me perdonan, ¿no? Porque yo mismo soy el más soberbio, pero el Señor me libre de todo eso. Pero a veces hemos sido también, en ese proceso que hemos venido hablando, educados en ciertos sistemas, en ciertas culturas, en ciertas predicaciones, en ciertas escuelas teológicas, sin darnos cuenta a veces. Y pues eso es lo que tenemos de base. Y uno dice, uy, Señor. ¿Sí? Uno, por ejemplo, piensa que uno no es legalista. No, yo no soy legalista. Uy, yo sí soy de la hermana. Y resulta que se halla uno atormentando a su esposa, a sus hijos, y uno a los mandatos de uno a toda hora para arriba y para abajo, y un tremendo legalista. No quiere decir que haya un desorden en el hogar. Estoy dando un ejemplo en mi caso, en el caso de todos. hasta que el Señor nos empiece a enseñar que también uno no puede ahogar a la gente. ¿Sí? Uno no puede ahogar a la gente. Como uno no puede enseñar a la iglesia y pretender tener que decir todos amén y párense y háganme una venia. No. Somos hijos de Dios. Amén. Y si Dios nos respeta, ¿nosotros cómo vamos a ir a respetar a las personas? Lo único es que en ese respeto, pues algunos abusan de ser también cuidado del Señor y abusan y se van a buscar sus propias cosas. Amén. Porque aman más las tinieblas que la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, mira, solamente dos versículos, tres versículos que leímos en solo el Evangelio de Juan. La claridad que nos da. Claro, hay otros versículos donde dicen que si que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Pero ¿cómo es que el Padre nos trae a Él? Por medio de su Hijo. ¿Cómo nos da la fe? Por medio de su Hijo, de su gracia. ¿Cómo es que el Espíritu actúa? ¿Sí? Entonces, digamos que en un plano general, podemos ver con esos pocos versículos, y hay muchos más donde dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que vino a dar la vida por todos los hombres. Por todos. Y mira lo que dice Tito. Vamos a ir cerrando. Sí, señor. Sí. Dice aquí Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios, la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De nuevo, hermano. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación aquí. Entonces, algunos quieren torcer. No, es que aquí todos. No, todos es todos. Pero la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre resiste a Dios. Y quiero terminar hoy con un versículo que para mí ha sido clave y después lo vamos a tocar, lo vamos a seguir tocando en otra ocasión porque se van relacionando, se va tejiendo como esa vestidura, digamos, en cuanto a la doctrina de la elección, que es un aliento. Lucas, vamos a terminar hoy con Lucas y les prometo, y Señor, digo prometo y quisiera seguir de largo, pero vamos a tener más oportunidad si el Señor nos permite. Dice, Lucas capítulo 7, cuando yo leí este versículo con ese que leímos ahorita de Juan 1, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más los que recibieron a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Lucas 7, desde el 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7:28. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, a esos fue que el Señor vino y no le recibieron. A ellos vino, Él vino por ellos. Él no vino haciendo teatro, no, Dios no es hipócrita. Vamos a leer después que por causa de la hipocresía del pueblo de Israel, fue que Dios dijo, no, ya no más. Porque Dios insiste, 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 insiste. Y por la hipocresía del pueblo es que Dios a veces, entonces, se retira un poco. O sea, el problema no es de Dios, es del hombre. Siempre. Y Dios siempre quiere el bien para el hombre. Dice, mas a los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué dice acá, hermano? Este versículo es tan tremendo. ¿Desecharon qué, hermanos?
Los designios de Dios.
O sea que Dios tenía unos designios para con ellos. ¿Qué? Que creyeran a la predicación de Juan, fueran bautizados y siguieran a aquel a quien señalaba Juan. Juan señaló al Salvador, ¿cierto? Ese es el designio de Dios, era el designio de Dios para con ellos. Entonces no podemos decir que era otro designio, que ellos se perdieron porque Dios quiso, porque Dios tenía otro designio, otro propósito. Eso es lo que quiere decir designio. No, estos fariseos son hombres también, por los cuales Cristo vino a morir por ellos. Pero ellos, dice, ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Uy, hermano, qué versículo, dije, Señor Jesús. Aquí sí ya no hay vuelta de hoja. Dios tiene unos designios, porque ese es el punto que hay que entender. O sea, la clave está en entender la elección de Dios, los designios y la elección de Dios. ¿Cómo es que Dios elige? ¿Cuáles son los designios de Dios? Aquí estamos empezando a introducir de manera panorámica, de manera más sencilla, pero para mí por lo menos es claro. Y otros versículos que pues vamos a tocar fuertes, pero no podemos tocarlos de una vez, porque, pero en el contexto van siendo esclarecidos, amén. Porque Satanás, lánzate, usando un versículo de la Biblia, que es preciosísimo, hermano. Y yo he visto cómo el Señor a veces lo sostiene uno de tropezar su pie con piedra, sí. Pero no es, voy a meterme en esa calle empedrada para probar la Biblia. No, eso es tentar a Dios. A veces nos toca pasar por tremendas situaciones difíciles y el Señor nos guarda de tropezar, nos guarda que nos roben, que nos maten. Pero es el Señor, pero no me voy a meter a la calle del cartucho para ver si el Señor me guarda de las balas. No. Hermano, en esos días vi una noticia como un hombre disparó a varias creyentes mujeres, hacía quemarropa y no le dio ni a una. Así, así, a 3 metros. A varias. El Señor retuvo esas balas, milagrosamente. Una vez en Irán, como es perseguido, son perseguidos los cristianos, vino un hombre musulmán practicando la yihad y se le metió a unos abuelitos que habían sido usados por el Señor en Irán. Se le subió a la cama a matar al hombre, que era uno de los, digamos, ¿cómo se me fue la palabra? Sí, un siervo de Dios allá, un hombre muy usado por Dios en Irán. Y descargó la pistola así, hermano, se le montó encima y pa, 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 pa. Y la viejita se despertó, o sea, la esposita, la que era viejita también, y metió la mano toda asustada, así, como para defender, pobrecita ella, en el último tiro. Y ese tiro sí le pegó a ella en la mano. Sea, mientras que Dios lo defendió, no le pasó nada, pero cuando ella quiso defender, le pegó en la mano, ella con buen corazón. Ni un tiro le pegó al viejito, así se le montó encima la cama. Y todo eso está documentado. Pero es diferente cuando, a ver, dispáreme, a ver, porque haciendo el papel de Superman. Y ahí, pues claro, el primer tiro te pega y te mata, porque estás tentando a Dios. Pero el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay versículos que hablan de la elección, de la predestinación, de los designios de Dios, de los propósitos eternos que lo son, y esa es la seguridad nuestra. Amén. Pero en base a que Dios envía a su Hijo en su gracia, lo envió como el don de Dios para todo aquel que crea. Y luego en el creyente, para vivir la vida cristiana, también la base va a ser la fe en el Señor Jesús. Una fe activa, ejercer la fe. Y eso hay mucho que habla la Biblia. Y con el pueblo de Israel fue lo mismo. Yo insistí, te hablé, pero no quisieron oír mi voz. No quisieron. En estos días, mi esposita le está leyendo a los niños Jeremías. El Señor les puso a leer Jeremías. Están contentos. Y eso que Jeremías le habla fuerte al pueblo. Están felices. Porque viendo, ¿sabes? En medio de esa reprensión, viendo que Dios los amó. Pero sabe que los 10 primeros capítulos, ya van 11 veces que dice, pero ellos no quisieron escuchar mi voz. Ellos fueron los que nos quisieron. Y eso lo vamos a leer también en el Nuevo Testamento. Fue anunciada la palabra por todo el mundo, pero ellos no quisieron. Entonces, por eso Dios les dio espíritu de estupor y fueron cegados, porque ellos cerraron sus ojos ante Dios. les envió un espíritu de engaño porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ahí ya Dios insiste, bueno, ya insistí, usted verá, si usted me ha dicho no quiero, no quiero, pues bueno, yo te dejo entonces. Y envía un espíritu de engaño. Porque los espíritus no pueden actuar solos, ellos piden permiso. Todo eso hay que verlo en la Biblia. Dice, bueno, tú serás espíritu de mentira en la boca de los profetas. De los profetas. Y aún en Ezequiel, el pueblo se acerca a Ezequiel. Ay, profeta, cántanos una profecía, un cántico de amor, dinos profecía. Pero puro teatro, porque ellos en su corazón ya habían decidido lo que querían. Habían decidido los ídolos de su corazón. Dios les dijo no, y ellos decidían, insistían. Bueno, pues yo los dejo, métase allá. Entonces, hasta que Israel se dio cuenta y volvió a clamar al Señor. No fue así. No fue así. Hermanos, esto pienso que más que una doctrina en un tablero, yo pienso que nos enseña mucho a nuestra vida, ¿verdad? Estudiando esto. Entonces quiero que en estos días que estemos estudiando esto, estemos delante del Señor como lo estamos, ¿verdad? Con su ayuda. Para aprender el carácter de Dios, de su amor y también del cuidado que nosotros debemos tener. Amén. Para recibir todo su amor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, aún en la disciplina es porque nos corrige, porque nos quiere hacer semejantes a Él. Pero si no, pues, tenemos. Entonces terminamos acá, ¿no? Dice, pero los fariseos, intérpretes de la ley, o sea, los cabezas de Israel, del pueblo de Israel, ¿desecharon qué? Los designios, los propósitos, o si quieren escuchar a un calvinista así bien claro, los decretos de Dios, que eso no dice la Biblia, pero como a ellos les gusta esa palabra, designios de Dios respecto de sí mismos. Y yo no estoy peleando con calvinistas, tengo un amigo, un creyente, somos súper amigos, hiper recontra calvinista y somos amigos. Cuando él vivía en Bogotá, eso me visitaba, yo lo visitaba, hablábamos, pero nunca peleábamos, conversábamos. Él me decía, no, sí, claro, él había sido criado y se había leído todas las teologías sistemáticas reformadas y bueno. Pero pienso que el Señor nos habla a todos, amén. A unos porque todos necesitamos ser equilibrados por el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso hay que tener amor y paciencia. Amén. No en cuanto a los pecados, sino en ese proceso de entendimiento, amén. En cuanto a los pecados debemos ser misericordiosos y orar. Orar para que la persona sea alumbrada por el Señor. Y que nosotros seamos alumbrados y nosotros seamos corregidos. Y claro, si en algún momento es el Espíritu que nos lleva, mira hermano, yo te amo, tal, perdóname, a mí me duele decirte esto, pero ¿sabes qué? Mira, esto te puede ocasionar daños en tu vida. Y perdóname, así como temblando le digo eso, no metiendo mucho mi mano ahí, y ya quería decirte eso, yo te amo, estoy orando por ti, tranquilo, nadie sabe más sobre esto, pero yo oro por ti, tal y tal, y ya. Si no, mejor orar, si el Señor no te lleva a eso, orar, ¿sí? En cuanto a los pecados hay que hacerlo, aún con paciencia, amén. Y si la persona pues no se vuelve al Señor, pues el Señor va a poner su mano. Y recibimos disciplinas de Dios, pero es por amor, amén. Porque tenemos que estar viendo hacia la eternidad. ¿Sí? Porque Dios nos quiere, no quiere que nosotros nos perdamos de lo que Él tiene preparado para nosotros en la eternidad, amén. Que no es de la salvación, sino del reino. Que la salvación no se pierde. Es un don. Es voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, que Dios tenía un designio con ellos, pero ellos lo rechazaron. Amén, amados. Entonces, digamos que hoy así, a grosso modo, como digamos, de manera muy general, podamos empezar a ver el amor de Dios para con todos los hombres. ¿Amén? Entonces, hermanos, pienso que esto nos puede empezar a ir ayudando, aunque ya lo sabemos, pero irnos afirmando, ¿amén? En la fe. Y en base a esto, después si Dios nos concede, pues hay que meterse en algunas cositas que son más complicadas. Aunque esto todavía hay que seguirlo avanzando en el camino. ¿Amén, hermanos? Entonces, démosle gracias al Señor. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús, por tu gran amor, Padre. Gracias porque tú nos amaste de tal manera, Señor, que siendo enemigos, tú enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, los pecadores, para que, creyendo en tu Hijo, en la obra preciosa de tu Hijo, Señor, no pereciéramos, mas tuviésemos vida eterna, Señor. Gracias por la fe, gracias por el don inefable de tu Hijo, Señor. Gracias por la gracia que es en Cristo Jesús. Queremos disfrutar más de ti, Señor. Queremos, Señor, agradecerte a ti por tu amor, Señor. Perdónanos por nuestras faltas, porque los errores son nuestros, Señor. Pero a pesar de esos errores, tú sigues siendo fiel, nos sigues ayudando, nos sigues dando de lo tuyo, de tu perdón, de tu amor, de tu ayuda, Señor, para poder seguirte hasta el fin, Señor. Sosténnos tú, Señor, para poder seguirte hasta el fin, porque dependemos de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos, que nos fortalece, Señor. Fortalécenos en esta hora. Gracias por este tiempo. Danos un buen descanso esta noche. Fortalécenos. El día de mañana lo ponemos también en tus manos. Si tú permites el día de mañana, Señor, que tú bendigas la obra de nuestras manos, lo que tú tengas preparado. Y este tiempo de comunión con mis hermanos, Señor. Que tú seas quitando todos los obstáculos y que podamos estar juntos reuniéndonos para juntos considerarte a ti y tu palabra, Señor. Y que tú nos enseñes, por favor. Gracias a ti, Señor, por tu amor y por tu bendición que es en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.